Nos pasamos el día hablando del cambio climático. Todos creemos saber lo que es. Hemos visto imágenes del glaciar Perito Moreno deshaciéndose. Comprobamos que las estaciones ya no son lo que eran. La temperatura en las ciudades españolas ha subido en los últimos 30 años 2 grados de media. Pero, ¿sabemos realmente lo que es el cambio climático? ¿Cómo nos afecta? ¿Te has planteado alguna vez, por ejemplo, cómo afecta a la vida del campo, al ganado, a la pesca? Mariuca Ramiro es ganadera independiente en un pueblo de Toledo, el pueblo de su marido. Cuenta a Mariuca que los dos eran urbanitas, ella ingeniero técnico agrícola, él topógrafo, y en un momento dado deciden dejar la ciudad para criar ovejas. De ese cambio de vida han pasado ya 6 años, y solo en ese tiempo, 6 años, ya han comprobado los estragos del cambio climático en su ganado ovino. Muy buenas noches, Mariuca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches.
¿En qué pueblo de Toledo estáis?
En Navamorcuende.
¿Y cómo es ese pueblo? Para que nos hagamos una idea todos los oyentes de la noche.
Bueno, pues está justo al norte de Talavera de la Reina y es una sierra, la Sierra de San Vicente. El paisaje es de dehesa y lo que pasa que no es una dehesa tradicional a campo abierto, sino una dehesa en monte.
Uh-huh. Y es en esa dehesa donde tenéis vuestro ganado ovino extensivo, ¿no? Al aire libre.
Efectivamente.
Ahí
sí.
Es donde estáis criando vuestras reses, pues, que son más o menos unas 500 cabezas de oveja.
Sí, tenemos 500 hembras reproductoras y, bueno, ahora mismo para reposición para el próximo año tenemos 120 o así corderitas.
Uh-huh. Mariuca, 6 años parece poco tiempo para haber notado cómo afecta el cambio climático a vuestro ganado. ¿Cuál es vuestra experiencia? Cuéntanos.
Bueno, es poco tiempo, pero sí, bueno, básicamente porque hemos tenido, sobre todo hace 2 años hubo una sequía tremenda, sigue habiéndola, pero hace 2 años fue tremenda, tremenda y se notó muchísimo en el ganado, uh-huh. En su comida, en la falta de agua, en el manejo, en todo.
Cuéntanos cómo habéis tenido que adaptaros en estos años a la nueva manera, ¿no?, de mantener ese ganado, porque me imagino que antes vuestras ovejas estarían pastando en esas dehesas, no habría problema de alimentación, pero si no llueve, nos encontramos con un grave problema, ¿no? Por un lado, la falta de agua y por otro lado también la falta de pasto.
Efectivamente, si llueve o llueve poco, pues la productividad de la dehesa es pequeña o nula. Entonces, nuestra ganadería, al estar en extensivo, principalmente su aporte de comida es los recursos naturales que encontramos. La hierba, cuando cae de las encinas la bellota, pero si no cae suficiente agua, hay muy poca bellota o hay muy poca comida o incluso no hay comida, ¿no? Y en ese caso tenemos que comprar comida fuera. Evidentemente eso, además de traer consigo un aumento en los gastos de explotación, hay que tener en cuenta que yo tengo que comprar comida de fuera a gente que también está afectada por el cambio climático, que tampoco tienen gran cantidad de producción, ¿no? Entonces los costos se disparan. Luego, el tema del agua que tú apuntabas, pues es fundamental. Normalmente los animales que pastan en extensivo suelen beber de charcas, de manantiales, de fuentes, de pozos. Están a campo, uh-huh. No tienen un grifo de agua que les pueda suministrar agua. En el momento en que no llueve, se agotan esos recursos y nosotros como ganaderos le tenemos que suministrar el agua. Entonces, nuevamente, inversiones grandes en cubas, en depósitos de agua, en hacer prospecciones, en transportar ese agua hasta el sitio donde estén los animales.
Por esa carencia de agua y también por ese cambio en la alimentación de las ovejas, ¿hay más enfermedades o han aparecido parásitos con los que antes no contabais?
Bueno, sí, en realidad lo que ha ocurrido es que todas aquellas enfermedades o todos aquellos procesos parasitarios o infecciosos que estuviesen producidos por agentes que se desarrollen con altas temperaturas. Vamos a ver, te pongo un ejemplo, pulgas, garrapatas, moscas, que normalmente pues le puede parecer a cualquiera, bueno, moscas, ¿por qué? Bueno, pues porque las moscas dan lugar a una gran cantidad de enfermedades. Los animales, cualquier herida que se hace en la mosca, como se dice en el argot ganadero, caga en esa herida, que en realidad lo que hacen es que ponen huevos y provocan gusaneras, provocan infecciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, gastos para el control, ya no solamente gastos económicos, sino gasto personal de tiempo, de tener que estar observando a diario todo el ganado para ver si tienen alguna herida, tener cuidado de que no tengan ningún parásito. Eso y también para el bienestar animal, ¿no?
Claro.
El animal con esos problemas, pues es un animal que no está bien, ¿no?
Bueno, ¿y cómo ves el futuro a corto o medio plazo?
De la ganadería extensiva, pues a mí me encantaría que, porque creo
y sobre
firmemente...
todo, Mariuca, con la amenaza del cambio climático, claro,
claro,
porque esto incrementa también la inversión que hacéis como ganaderos en...
A ver, yo creo firmemente que además la ganadería extensiva sería, de todos los tipos de manejo que existen, un aliado muy grande contra el cambio climático. Pero bueno, sí es cierto que nos ahogan los gastos y que los precios que recibimos por nuestros productos son muy pequeños. Entonces, eso unido a la cantidad de horas, a la cantidad de trabajo que tienes que tener a lo largo del día, pues creo que hay poca gente que esté dispuesta a llevarla a cabo, ¿no? Y en muchos sentidos creo que se va perdiendo, que somos casi una especie en extinción también.
Mariuca, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y compartir con todos los oyentes vuestra experiencia. Queríamos que fuerais nuestros ojos, ¿no? Que nos contarais en vivo cómo lo estáis viviendo vosotros que estáis en contacto directo con la naturaleza. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Nos escucha también Gaspar Jiménez. Él es patrón mayor de la cofradía Garrucha. Está en Almería. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy buenas noches.
Estaba escuchando a Mariuca, nuestra otra invitada, y me imagino que de alguna manera también, aunque usted se dedica a la pesca, se siente identificado, ¿no? ¿Han notado que el cambio climático influye también directamente en su trabajo diario?
Yo creo que sí, porque hace unos 5 o 6 años estuvimos asustados, ¿sabes? Desapareció la gamba roja 3 meses sin pillar ni una, como si no fuera a existir. Y nos asustamos todos y decían que era de... estuvimos investigando por todo y decían que estaba en el agua, tenían más temperatura de la adecuada y la gamba se fue a más profundidad. Luego apareció a los 3 meses y otra vez nos tiramos una rachilla buena pillando pescado.
¿Ustedes a qué se dedican? ¿Cuál es su pesca?
Pues en el puerto de Rucha hay de todas pescas, pero el 80% de la flota pues es de arrastre, pesca de la gamba roja.
Es a lo que se dedican ustedes, a la pesca de la gamba roja. Y cuando no hay gamba, ¿y esto durante todos los meses del año?
Sí, durante todos los meses del año. Se pesca la pijota, salmonete y todo eso, pero lo que es la venta, el 80% de la gamba roja. Y la gamba roja se pesca en bastante profundidad, sobre los 800, 900 metros de profundidad.
¿Y cómo es esa pesca? Cuéntenos.
Es arrastre, pues se pesca... En unas profundidades sobre de 600 metros a 900, lleva flotadores y plomo abajo, de cuando cae al fondo, los flotadores tiran para arriba, el plomo para abajo y abre una boca, y es lo que va capturando la gamba en el fondo.
¿Y qué tal está siendo esta temporada? ¿Tenemos o no tenemos gamba roja?
Vamos regular, los precios han bajado también a algo y se nota bastante.
Ustedes, aparte de aquella época en la que dejaron de ver la gamba roja durante 3 meses, ¿han notado el cambio climático también en el mar? Ustedes que están tantas y tantas horas en alta mar, ganándose la vida. ¿Y llevará cuántos años, Gaspar, dedicándose
yo
a esta profesión?
Yo llevo 38 años en el mar.
Habrá el visto 38 años de todo, claro.
De todo, vaya, de todo, sí, se ha visto de todo. Lo que pasa es que se nota que la temporada del agua es más alta. Según la fecha, antes estaba el agua muy fría. Y hace una semana, que estábamos a principios de marzo, a 30 grados, no es normal.
Y esto influye directamente en el tipo de pesca a la que pueden dedicarse, claro.
Claro, no llueve, es bueno que entre agua dulce a la mar, siempre toda la vida los viejos lo han dicho y los estudios, que el agua dulce es muy buena. Cuando entra agua dulce son nutrientes para los pescados, igual que para los motores mismos, cuanto más caliente esté el agua, peor para los motores.
Gaspar, ¿y ahora cuál es la mejor época para pescar?
La pesquera es parecida ya casi todo el año, pero nosotros más por los precios.
Por los precios. ¿A cuánto está ahora la gamba roja, que es a lo que se dedican especialmente ustedes?
Hoy ahí ha salido la gamba gorda sobre 68 euros el kilo, la mediana sobre 30, 32 kilos y la pequeña 14 euros. Uh-huh. Y un promedio más normal pues es de 80, 90, la mediana sobre 45, 40 y la pequeña pues 20, 25.
Y el precio, imagino, precios de mercado, que dependerán un poco de si ha sido buena o no esa pesca, claro.
Pues claro.
Cuanto peor sea la pesca y cuanto menos se coja, más caro estará el kilo.
Es según la época. Hay algunas veces, y según los otros sitios, si hay mucha gamba, mejor pues en Tarragona, en Valencia, por todo eso, pues baja el precio, según la cantidad de kilos que haya.
¿Ustedes siempre pescan en el mismo sitio o a veces buscando o tienen que desplazarse más lejos de su ciudad habitualmente?
No, nosotros pescamos lo máximo que nos desplazamos sobre una hora de navegación, sobre unas 10 o 15 millas, 20 millas. Nosotros salimos por la mañana a las 6 de la mañana y volvemos a las 6 de la tarde. Y tenemos varios caladeros para ir.
Muy bien.
Hay 1, 2, 3, 4, 5 caladeros.
Gaspar, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE, por acercarnos también a su profesión.
Encantado.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Diego Sánchez es agricultor. Nos está escuchando ya. Él pertenece a la agrupación de agricultores San Marcos, en Cáceres. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Y ustedes se dedican al cultivo de cereales, semillas, ¿no?
Hacemos un poco de todo. Cereales, arroz, aceitunas, almendras, tomate.
Dependiendo de la época, ¿no?
Claro.
¿Cómo es esa tierra en la que ustedes cultivan?
Hombre, estamos en la Vega de Guadiana y entonces son tierras bastante buenas. Y un clima bastante bien.
Uh-huh. Nuestro anterior invitado se dedica a la pesca desde hace 35 años y sí nos comentaba que había notado, bueno, pues que había subido la temperatura del agua en estos últimos años. Hoy, Diego, esta noche estamos hablando del cambio climático y usted, que lleva tantos años dedicándose a la tierra y al cultivo, me imagino que también lo habrá percibido de alguna manera ese cambio climático en el cultivo y en el trabajo que hace a diario con la tierra.
Hombre, el tiempo siempre ha sido un poco caprichoso. Notamos últimamente que los inviernos son más cálidos. Entonces, las plantas también, al tener los inviernos cálidos, pues brotan antes, como ha pasado este año. Y si no tienen buen descanso, pues repercute en la producción.
¿Cómo les ha afectado este año, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, este año los árboles han brotado pues 15 o 20 días anterior a cualquier año normal.
Sí.
Y el invierno prácticamente no ha habido heladas. Y entonces pues el árbol pues no descansa, porque prácticamente hemos tenido heladas el mes de enero.
¿De qué manera tienen que cambiar su manera de trabajar cuando esto ocurre con sus cultivos? ¿Hay que hacer una mayor inversión? ¿Hay que cambiar el trabajo que se hace en unos meses, trasladarlo a otro?
No, lo que tenemos que hacer es adaptarnos un poco. Y bueno, siempre corres un riesgo, porque ahora mismo si hay una floración temprana, pues te corres el riesgo de que pueda venir una helada en el mes de marzo o abril y se lleve la producción por delante.
Ese es su mayor temor, ¿no?
Sí.
Y cuando hay sequía y no llegue a la lluvia, tienen que tirar de riego, claro. Y esto
sí,
supongo
sí.
Que es un gasto tremendo para ustedes.
Aquí estamos en zona de regadío, entonces pues prácticamente pues ya mismo estamos regando.
Bueno, pues Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos
Venga.
Su experiencia. Hasta pronto.
Venga, yo buenas noches.
Fíjate que no hace mucho leía un artículo que titulaban de esta manera: la temperatura media en las ciudades españolas ha subido el doble que en los últimos 50 años. El doble, ¿eh? Y en los últimos 30 años, que tenemos datos de las estaciones meteorológicas, de 52 estaciones españolas, ha subido 2 grados la temperatura en esas ciudades. ¿Cómo lo estamos viviendo? Lo hemos visto con el ganado, lo hemos visto en la pesca, lo hemos visto en el campo, pero ¿y en las ciudades? Está al teléfono Javier Andaluz, él es el encargado de Cambio Climático y Ecologistas en Acción. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar nuestros últimos invitados. Me parece que a Gaspar y a Diego sí. Gaspar trabaja en la pesca, Diego es agricultor y ellos nos contaban de primera mano cómo el cambio climático les afecta, claro, a su trabajo diario. Sorprende, ¿no?, que haya subido la temperatura 2 grados en nuestras ciudades españolas en los últimos 30 años. ¿A qué se debe?
Bueno, pues básicamente a lo que el IPCC y otros paneles científicos vienen anunciando durante muchos años, que nuestro modelo de producción basado en la quema de combustibles fósiles emite emisiones de gases de efecto invernadero que están cambiando irreversiblemente en nuestra atmósfera y con ello incrementando la temperatura a nivel global. Además, en el caso urbano es particularmente especial lo que llamamos las islas de calor, que hacen que suban estos indicadores mucho más, ¿no? Como la actividad humana, la propia urbanismo de las ciudades, pues hace que los centros de las ciudades especialmente pues experimenten incrementos de temperaturas superiores a lo que experimentaríamos en el campo abierto.
¿Qué podemos observar los ciudadanos que vivimos en las grandes ciudades sobre el cambio climático que está a nuestro alcance? Porque a veces vivimos, fíjate Javier, tan rápido que no nos da por mirar más allá de nuestras narices. En el caso, por ejemplo, de Mariuca, que ya es ganadera y lleva 6 años dedicándose al ganado ovino, nos decía, pues fíjate cómo ha tenido que cambiar, ¿no?, la manera de alimentar a sus reses, porque ya esos pastos no dan para tanto, para dar de comer a sus 500 cabezas. En el caso, por ejemplo, de nuestro invitado, que es pescador, Gaspar, nos contaba que durante 3 meses desapareció por la subida de la temperatura del agua del mar la gamba roja, que es a lo que se dedican ellos. Pero nosotros, los que somos urbanitas, vamos como ciegos por la vida. ¿En qué tenemos que fijarnos?
Pues yo creo que hay dos cosas que todo el mundo entra en el sentido común, aparte de que es evidente que no hace el tiempo que debería hacer. Yo creo que una que nos afecta muy especialmente es el incremento de las olas de calor y de lo que llamamos las noches tropicales. Es decir, en los últimos años los episodios de olas de calor son mucho más largos en el tiempo. Hemos pasado de tener 3 días a tener casi 5 días de ola de calor, o sea, duran más. Pero además hay un efecto que no se veía tanto y que era mucho más momentario o puntual, que es el tema de las noches donde la temperatura sube por encima de los 23 grados, que son las que denominamos noches tropicales, que entre otras cosas lo que hacen es impedirnos coger el sueño, descansar en condiciones, en buenas condiciones. Yo creo que esto es evidente en muchísimas ciudades. Yo que vivo en Madrid, creo que los meses de julio y agosto cada vez se vuelven más insoportables. Y en otra cosa que lo podemos ver todos los ciudadanos y que pasa habitualmente es que las lluvias tampoco se producen como se producían antes. Antes eran lluvias como mucho más suaves, mucho más mantenidas en el tiempo, y ahora vemos como la mayor parte de las pocas lluvias que nos están llegando pues tienen un carácter mucho más torrencial, es decir, llueven mucha cantidad en muy poco tiempo, lo cual satura el alcantarillado, genera riadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esos son dos efectos que todo el mundo en una ciudad puede observar, aparte de que, bueno, como decía, creo que ha sido Diego, solo hace falta observar algunos árboles y ver cómo están floreciendo muchísimo más tempranamente de lo que lo hacían tradicionalmente.
No, el azar, dicen que está floreciendo ya, por ejemplo, en Sevilla desde enero casi.
Sí.
La flor de azahar se ha abierto ya en enero, que eso ya es lo más. Y de hecho nosotros lo que estamos notando en el centro de la península es la ausencia de lluvias. Yo he echado de menos un otoño de paraguas, que es como son los otoños, ¿no?, en la meseta, de mucha lluvia. Yo no sé si ahora la primavera, cuando llegue abril, nos traerá esas lluvias que nos han faltado, porque si no vamos a tener un verano realmente complejo.
Sí, y es probable que tengamos un verano relativamente complejo y que cada vez sea más complejo todavía. Yo creo que hay una expresión que se ha extendido mucho y que es curioso y que relata muy bien lo que es el cambio climático, que son los conocidos como veroños. Es decir, el otoño y la primavera prácticamente están desapareciendo y están dando paso al invierno y al verano, que la península ibérica siempre se han caracterizado por ser periodos secos. O sea, en la península ibérica suele llover mucho más en primavera, en abril aguas mil, por ejemplo, y sin embargo esto ya no sucede, y vemos cómo estas estaciones intermedias, que son la primavera y el verano, pues prácticamente están desapareciendo y pasamos como del verano al invierno en un abrir y cerrar de ojos. Lo cual está muy relacionado con el incremento de la temperatura. Cuando hablamos de que la temperatura sube, no solamente sube el calor que hace, sino sube la frecuencia o la intensidad de los fenómenos meteorológicos.
Estamos hablando con Javier Andaluz, encargado de cambio climático en Ecologistas en Acción. Gracias también por estar esta noche con nosotros, por ayudarnos a comprender lo que está pasando y bueno, pues interpretar también lo que hemos escuchado con nuestros otros invitados. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotras.